Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado.
Hola, muy buenas. Te doy la bienvenida a tu programa de rugby en la radio. Estás en el tercer tiempo de COPE.es. En el programa de hoy hablaremos con dos referentes del rugby nacional e internacional. Como anticipo de la final de liga, charlaremos con el entrenador del equipo dominador en España en los últimos años, Diego Merino, del BRAC Quesos Entre Pinares, nos dará su visión de la final. El otro equipo aspirante al título es el decano de la Liga Española. El director técnico, entrenador y ex All Black, Bruce Emara, nos mostrará la preparación de la Samboyana para conseguir el título de Liga este domingo en el Pepe Rojo. Antes te presento a los componentes de esta melé radiofónica. En el control técnico está Pedro y en la producción Álvaro Montaner y Álvaro Madrid. Álvaro, ¿qué tal?
Muy buenas, Rodri.
Muy buenas. ¿Te has aprendido las redes sociales o todavía estás ahí?
Me cuesta, pero yo por si acaso las vuelvo a recordar una semana más, ya que nos puedes encontrar en Twitter en @3tiempocope, el 3 con número, recuérdalo. Nuestro muro de Facebook es Tercer Tiempo Cope y nuestro correo electrónico eltercertiempo@cope.es.
Coge la botella, Álvaro, y vámonos al siguiente bar. Mola los Doors, ¿eh?
Me encanta.
Hay un ritmo ahí, mira. Fin de semana de mucho rugby en nuestro país. En la División de Honor se jugaron las dos semifinales por el título de Liga. La primera de ellas, jugada el sábado, enfrentaba a los dos equipos de referencia del rugby vallisoletano. El resultado final se decantó por el BRAC Quesos Entre Pinares por un claro 27-10 que dejó a los del Salvador a las puertas de otra final.
Por su parte, el domingo jugaron en el Valdiria Leu el segundo y tercer clasificado de la Liga Regular. La Samboyana no dio opción al Cisneros y se impuso por 29-13, acabando así con el sueño colegial de volver a repetir la final de Copa de este año.
En cuanto a la fase de ascenso a la División de Honor, se jugó la final entre Alcobendas Rugby Club y el San Cugat. Los madrileños son nuevo equipo, les damos la enhorabuena desde aquí, de División de Honor, tras una apretada victoria ante los catalanes por 13-18.
Y por su parte, las leonas del Seven Español acabaron en una meritoria séptima plaza en el último Seven Series Mundiales disputado en Ámsterdam. En la primera jornada ganaron a las francesas y a las anfitrionas y perdieron contra Canadá. De esta manera consiguieron clasificarse de nuevo para jugar la Copa de Oro.
En la segunda jornada, las chicas de Yunque perdieron contra las estadounidenses y las francesas y consiguieron ganar a las rusas para certificar esa séptima posición. Su mejor clasificación, hasta el día de hoy, en la Seven World Series de este año. A partir de ahora comienza la parte más importante, que es conseguir su clasificación para el sueño de Río 2016.
También se han jugado las finales que daban acceso a la División de Honor B el año que viene. El segundo equipo de la Samboyana ya lo consiguió la semana pasada y este fin de semana era el turno para los dos grupos. En el grupo C la final fue el Atlético Portuense, que venció a la Almería, y en el grupo B el segundo equipo de Lordicia se impuso a los navarros de La Única y será nuevo equipo de División de Honor B.
Además del derbi vallisoletano en el Pepe Rojo, este campo vivió una jornada de rugby espectacular con el torneo de rugby base organizado por El Salvador y que reunió 1.800 niños de 128 clubes diferentes. Tras el torneo de escuelas, el rugby no para. Por ejemplo, este sábado y el domingo se disputan, con motivo del 50 aniversario del rugby Tarazona, un torneo de escuelas en la que estarán presentes equipos de toda España de la categoría sub-16.
Y damos un salto ahora al hemisferio sur y específicamente al Super 15, donde se ha disputado la 15ª jornada sin grandes sorpresas. Los Hurricanes comandan la clasificación con tan solo una derrota y Force la cierra a 2 puntos de los Reds.
Hasta aquí la actualidad mundial y nacional del balón ovalado.
When I
En el tercer tiempo de COPE hemos querido hacer el prepartido de la finalísima de este domingo a las 12:30 que se jugará en el Pepe Rojo entre el Brac Quesos Entre Pinares y la Samboyana. Hemos invitado a los dos entrenadores y ahora mismo nos escucha Diego Merino, entrenador del Brac Quesos Entre Pinares. Muy buenas.
Muy buenas.
Diego, ¿cómo ves la final? ¿Con optimismo?
Sí, hombre, siendo en casa siempre un poquito más optimistas. Los últimos años hemos jugado las finales de liga en casa y han salido bien. Esperemos que este año sea igual.
¿Cómo llega el equipo? ¿Cómo llega el equipo a esta final? ¿Hay alguna baja? ¿Están todos ok?
Bueno, es el final de liga y hay gente pues que ya se le ha hecho muy larga la temporada y bueno, todo el mundo arrastra pequeños problemillas. Creo que es normal a estas alturas de temporada. Pero bueno, que se solventan con motivación y ganas de la final.
¿Va a haber alguna sorpresita?
Pues no creo, las finales no creo que sea el momento para probaturas y creo que no va a haber sorpresas ni por su parte ni por la nuestra.
Eso es, más o menos el núcleo que venimos viendo jugar, ¿no?, durante toda la temporada.
Sí.
En la semifinal contra el Hermes Salvador hemos visto que sin scrum no hay win, ¿no?
Sí, la verdad es que gracias a la melee y bueno, en la segunda parte de la TUS pudimos controlar el juego. Les dificultamos mucho sus primeras fases y la verdad es que ahora mismo la delantera que tenemos es poderosa y se impone a la mayoría de las delanteras rivales.
¿Este es el punto fuerte que tiene el Brac con respecto a este próximo partido, a esta próxima final?
No, bueno, creo que tenemos un juego bastante completo. Tenemos unos tres cuartos bastante buenos, individualidades, tenemos una apertura muy buena. Al final es un poquito de todo. Si no fuésemos un equipo completo, no estaríamos aquí. Y bueno, por parte de la Samboyana creo que también tiene un gran conjunto y un gran bloque.
Diego, ¿qué crees que hay que mejorar un poquito de cara a esta final?
Las finales, al final yo creo que son concentración. Sobre todo, no creo que ahora mismo podamos en una semana arreglar algo que no hayamos arreglado antes. Entonces, sobre todo concentración, estar tranquilos, tener un planteamiento bueno de cómo puede ir el partido y llevarlo a cabo. Y eso, bueno, pues es cosa de los jugadores.
Bueno, esperáis, me imagino, un lleno hasta la bandera en el Pepe Rojo. ¿Cuáles crees que son los fuertes y los débiles de la Samboyana?
Creo que el conjunto es muy completo, el juego que despliegan es muy completo, tienen buena TUS, tienen buena melee, son un equipo muy compacto, trabajan mucho en defensa y como te he dicho antes, creo que es el equipo más completo que nos hemos enfrentado en fase regular. Entonces, bueno, pues normal que estén ahí.
En la última final que vimos del Brac de la Copa del Rey contra el Cisneros, la primera parte fue más igualada, en la segunda parte pisó el Quesos Entre Pinares el acelerador y se fue totalmente en el partido. ¿Cuál crees que va a ser el ritmo de esta final de liga?
Pues bueno, nosotros ya es la cuarta que vamos a jugar esta temporada, entonces y las anteriores más o menos siempre pasa lo mismo, que los primeros minutos, los primeros 20 minutos son de mucha concentración, son muy igualados de tú a tú, y mucha intensidad y bueno, luego se empieza a romper el partido para un lado o para el otro, pero supongo que los 20 minutos serán muy intensos, muy muy intensos, muchísima organización, muchísimo juego táctico, no tanto juego vistoso y luego bueno, pues si podemos imponer nuestro juego, creo que tenemos muchas posibilidades de llevarnos esta final también.
Y contando también las patadas de gas, ¿no? Fundamentales.
Sí, la verdad que tener tanto gas como Dan son dos jugadores que son muy efectivos con su pie y en una final todo lo que sea posibilidad de puntos hay que sumarlos. No es tanto meter ensayos como conseguir puntos y abrir diferencia.
Si te tuvieras, Diego, que quedar con un equipo en esta liga, lógicamente que no sea el Brac Quesos Entre Pinares, ¿cuál crees que ha sido para ti la sorpresa de la liga o el equipo más duro, a lo mejor, que os habéis podido enfrentar?
Pues sorpresa agradable de cómo han jugado Guernica. Yo creo que es un equipo que ha mejorado mucho y que es muy vistoso de ver y está bien entrenado. Luego Cisneros sigue creciendo como los últimos años, Samboyana se sigue manteniendo, el año pasado tuvo problemas con lesiones y con la plantilla, pero este año ha vuelto a estar donde debería de estar. Salvador siempre es un equipo muy competitivo. Al final creo que la liga se está igualando y cada vez es más difícil conseguir el título.
Bueno, intentarás, me imagino, mantener esa racha imparable del queso, lógicamente. Y nada, solo desearte desde el tercer tiempo de COPE mucha suerte. Y nada, el domingo nos vemos allí en el Pepe Rojo.
Muchísimas gracias.
Bruce Mara, director técnico de la Unión Esportiva Samboyana, exjugador de la selección neozelandesa de rugby y consejero del primer entrenador del club catalán y el All Black, Lewis Williams. Muy buenas.
Hola.
¿Cómo ves la final? ¿Cómo llega el equipo a esta final del domingo a las 12:30?
Bueno, estamos, yo creo que estamos preparados para un partido muy grande como un final de la liga. Seguramente no estamos favoritos. Estamos en el campo de favoritos de Quesos, que han ganado creo que 4 ligas anteriores. Y uh-huh. Bueno, es un gran reto para nuestros jugadores.
Tú llevas tiempo entrenando ya en España. ¿Qué crees que ha mejorado la Unión Esportiva Samboyana de hace tiempo ahora?
Creo que estamos en una buena línea como club y en todas las categorías, y el número de jugadores está mejorando, pero es un proyecto por largo tiempo, y creo que de momento tenemos un grupo de jugadores muy joven y con mucho potencial, y está creciendo en el camino que estamos buscando. Y abajo de este primer equipo también hay un cantidad de jugadores que está con bastante potencial. Estamos contentos al momento.
Pensamiento positivo entonces con el crecimiento del club en general. ¿Cuál crees que es el punto fuerte de la Samboyana de cara a este partido, a esta finalísima del domingo?
Bueno, yo creo que tenemos un equipo que saben claramente sus roles, saben claramente los estructuras, los sistemas de juego. Hay un equipo dentro y fuera del campo que como una familia, que está muy juntos, muy justos. Creo que tiene algunas también que estaban en el final hace 2 años. También es importante que tiene esta experiencia de jugar un final. Cuando estamos hace dos años que son bastante jóvenes, uh-huh. Y ahora han crecido y tienen un grupo de jugadores joven pero con experiencia y preparados.
Este año ya sabéis lo que es ganar al BRAC Quesos entre Pinares, cosa que lo pueden decir pocos equipos. ¿Cuál crees que es el punto débil de este favorito, no, del gran favorito?
Bueno, es difícil porque cuando hemos jugado la primera vuelta y hemos ganado, el equipo está diferente ahora. Han hecho 1 o 2 más fichajes muy grandes de extranjeros que han reforzado bastante bien después de la Navidad. El partido en Bardelet, la segunda vuelta, era justito, pero muy duro. Y yo creo que este equipo no tiene muchas debilidades. Adelante está muy, muy fuerte en el melee y los pases estáticos. Y atrás tiene bastante experiencia y velocidad. Yo creo que estamos buscando nosotros y se juega nuestra estructura e intentar a jugar con bastante velocidad. Yo creo que si podemos continuamente la pelota bien y juego en su campo, tendremos oportunidades para conseguir puntos. Pero seguramente son muy un gran favorito de un partido muy difícil para nosotros.
Se ha visto además esta semifinal contra el Hermi El Salvador, como esa melee de Quesera, bueno, conseguía hasta casi un ensayo, ¿no?, de melee, y eran muy, muy fuertes en la melee, ¿no?
Claro, es una fortaleza muy importante para este equipo. Es difícil contra un melee muy fuerte para tener un base, para hacer un ataque, si está defendiendo el melee. Y, bueno, es una cosa para mirar, intentar a formar estrategias para contar esta fuerza de ellos.
Me imagino que otra cosa será parar o hacer pocos golpes por las patadas de Dan Sneed y de Gas, ¿no? De Gareth Griffin.
Sí, bueno, tiene tiene mucha fuerza en muchos sitios, ¿no? También el nuevo de disciplina es muy importante, que entra y no da oportunidades para el 10, para marcar puntos fáciles, que es importante que intentamos dejarlas para lucha como nosotros para hacer puntos.
Bruce, ¿contáis con todos los jugadores para esta gran final? ¿Hay alguno tocado?
No he hablado con el oficio, pero ayer estaba la noticia del positivo de todos los jugadores. Entonces yo creo que llevamos solos a Valladolid la semana que viene.
Bueno, esperemos que no haya ningún contratiempo en lo que queda de semana y pueda disputarlo con todos los jugadores la samboyana. Por último, Bruce, ¿cómo crees que va a ir el partido? ¿Puedes dar un pronóstico de cómo va a estar igualado? ¿Se va a adelantar un equipo a la primera parte? ¿Me puedes dar un pronóstico?
Bueno, yo creo que mucho depende cómo empezamos. Si empatan muy bien y hemos dejado para hacer puntos fáciles en principio, bueno, el día será muy largo, pero sí, podemos empezar muy, muy, muy bien y hacemos igual o es muy justito en los últimos 20 minutos, hay muchas posibilidades en nosotros.
Bruce Semara, te emplazo a otro capítulo del tercer tiempo de cope.es a que nos cuentes tu experiencia como All Black. Encantado de tenerte aquí. Tienes la puerta abierta cuando quieras.
Pero muchísimas gracias.
Y de la mano de John Fogerty llegamos al tiempo para la tertulia, esta vez con Mario Ornat, autor del blog Mamá Quiero Ser Pilier y del Rugby Tarazona. Muy buenas, Mario.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Bien, a quien no le gusta la crisis, yo creo que este mundo es algo diferente para él, ¿no?
Bueno, yo pensaba que había sido casualidad y una bendita casualidad, pero está claro que me tenéis vigilado y que mis gustos los conocéis, sí, es una de mis bandas fetiche y verdaderamente os agradezco el detalle porque me reanima en cualquier situación en la que me encuentre, John Fogerty.
Que sepas que compartimos gustos y realmente es un gusto tenerte aquí y darte la bienvenida de parte de todo el equipo del tercer tiempo.
También para mí. Muchísimas gracias por la oportunidad y para mí es un placer también estar con vosotros y desde luego que antes de nada os quiero felicitar porque hacéis un trabajo magnífico y para la gente del rugby ya sabes que somos como una pequeña secta, ¿no? Con todo lo bueno, nada de lo malo de las sectas, pero necesitamos este tipo de espacios y este tipo de trabajo y verdaderamente es de agradecer y para daros mi absoluta felicitación.
Bueno, Mario, cuéntanos cómo va a ser ese 50 aniversario este fin de semana del equipo más antiguo de Aragón.
Sí, señor, ahí estamos. El Seminario de Tarazona está cumpliendo este año 50 años de vida. Nació en 1965 en el colegio del seminario, un colegio que tenía alumnos internos y que a mediados de los 60, pues adoptó el rugby como actividad deportiva de formación en lo que tiene que ver con la actividad física y desde luego también en lo humano, ¿no? Y desde entonces esa semilla ha ido creciendo y ahí nos mantenemos y vamos a celebrarlo como se merece la ocasión. Nos importa mucho, siempre nos ha importado mucho en el seminario el lado formativo del rugby. Sabéis que también toda la gente del rugby siempre tenemos veneración por esto que llamamos el relevo generacional, ¿no? Por ver cómo los chavales adoptan el rugby como su deporte y lo practican con entusiasmo. Entonces nos parecía que la mejor forma de celebrarlo era con un torneo de escuelas sub-16, Memorial Ángel Lanzanchueca, que era un niño que jugaba en el seminario y que falleció desgraciadamente hace unos años. Y ahí estarán cinco equipos de jugadores sub-16, de la categoría sub-16, con la selección de Aragón, con el Becho, Durango, CRC Madrid y Tecnidex Valencia, que disputarán durante todo el día un torneo a cinco en una jornada que esperamos que sea de convivencia. Y la semana siguiente tendremos esta segunda parte de las varias que va a tener el cincuentenario porque queremos que dure lo más posible y que se conozca lo más posible. La segunda parte con un encuentro entre Tecnidex y Rugby Tarazona, partidos de senior y de veteranos. El Tecnidex fue uno de los dos equipos, junto con el Cisneros, que inauguró nuestro campo en 1979, así que es una ocasión magnífica y esperamos que sea espectacular. Y desde luego, desde aquí, desde Tarazona, le queremos dar las gracias a toda la gente que va a participar con nosotros e invitar a todo el mundo.
Perfecto, Mario, estaremos muy pendientes. Nos está escuchando otra de las personas que hacen un poquito más grande este deporte día a día, con su curro de día a día. David García, de Misiones Deportivas, muy buenas.
Saludos, Ovales. Sois unos clásicos los dos, ¿eh? Y además, por estar en contra de Mario, al cual felicito, el rugby, los que somos una secta en lo bueno y también con lo malo, porque somos secta en todos los aspectos.
¿Tenemos algo malo, David?
Sí, hombre, en todas las casas cuecen habas y la mía cacerolada, o sea que no vamos a engañar.
De momento...
Te quiero decir, David, que las abducciones aquí por lo menos son felices, ¿no?
eso es cierto.
No tienen finales trágicos casi nunca.
Es cierto.
De momento en Valladolid, este fin de semana, el domingo, algo muy bueno, ¿no? A las 12:30, David.
Bueno, yo lo he dicho muchas veces, en Pucela somos unos privilegiados, vivimos el rugby, lo mejor del rugby año tras año, con los campeonatos de categorías inferiores, cada año disfrutando aquí de chavales. Pues este año me parece que han sido cerca de 3.500 chavales en todas las categorías los que han pasado por los campos de rugby de Pepe Rojo. Estamos disfrutando estos 4 años de finales de liga, supercopas y etcétera, así que este fin de semana pues... una vez más a disfrutar del espectáculo, y espero por el espectáculo que sea así como hace 2 años, esa final entre Brack y Samboy, pero por mi garganta pues espero que no sea así.
Allí estará Emisiones Deportivas, ¿no?
Sí, bueno, la producción la hacemos para Televisión Castilla y León, y aparte también para Emisiones Deportivas para todo el mundo. No sé si TV3 al final emitirá el partido, ahí están mirando a ver si entre playoffs de fútbol y etcétera pueden meterlo.
Mario, ¿crees que Samboy y Samboyana puede meter mano al BRAC?
Bueno, yo recuerdo la final de hace... Evidentemente creo que primero, por lo que decía David, por la trayectoria del Quesos estos últimos años, porque juega en casa, creo que el BRAC merece que lo consideremos favorito. Ahora, si hay un equipo capaz de competir en Samboy, yo recuerdo la final de hace 2 años, si no me falla la memoria, se resolvió al final con un golpe a palos, con el tiempo ya terminado. Quiero decir que yo espero que sea una final disputada, y vamos a ver si Samboy tiene lo suficiente para amenazar esa condición de favorito del BRAC.
David, nos acaba de contar Merino, tanto Merino como Bruce Amara, pues es el peligro de las patadas, ¿no? De Gas y de Dan Sni. Para Brack, aparte de la pedazo de delantera que se vio el otro día contra El Salvador, ¿no? Que cómo sí. Arrasaron en la segunda parte.
Sí, pero a mí, sobre todo, lo que me dio miedo fue la defensa de Samboy el otro día frente a Cisneros. Una defensa que trabajó a un 200% y, bueno, que anulaba todos los envites que propiciaba el conjunto madrileño. La verdad es que estuvo soberbia esa defensa catalana del derbi... del decano del rugby español, y a mí me asustó muchísimo. Cierto es que van en casa y etcétera, pero es cierto que la delantera que será está funcionando muy bien, y la sensación de tranquilidad, de saber manejar los tiempos y de experiencia ya en finales, está haciendo ganar al conjunto quesero muchísimos títulos.
Os voy a pedir un pronóstico a cada uno. ¿Cómo creéis que va a ir al partido?
Yo creo que va a ser un partido disputado, seguramente, como decía David ahora, con estilos diferentes, pero cada uno potenciando al máximo sus capacidades, y los dos las tienen. Yo no veo un partido de grandes diferencias. Me inclino por pensar que se lo lleva el BRAC, pero no por más de 10 puntos.
Yo creo que es un partido que va a costar ensayar, que va a costar hacer puntos en los primeros minutos y que se va a resolver en la segunda parte, cuando el físico pase a un segundo plano, o bueno, mejor dicho, a un primer plano, y realmente pues se abran un poco las defensas, por decirlo así. Yo creo que se va a resolver, y yo tengo que dar campeón al BRAC Quesos entre finales, pero pero ajustado, ¿eh? en una horquilla de 20 a 15, 28 a 20, por ahí. Ajustado, ¿eh?
Hay un tema que quería hablar con los dos. Siempre está el rumor, ¿no? Siempre está el run de la fusión entre el Bayona y el Biarritz, los dos grandes equipos del País Vasco francés, ¿no? Han sacado comunicados últimamente que no va a ser, pero ¿creéis que al final se van a juntar estos dos equipos?
Yo creo que hay mucha gente que desea la creación de un gran club vasco-francés. Yo por lo que sé, por lo que leo de allí, por las noticias que llegan de ambos lados, hay una resistencia social que va a ser difícil de vender, ¿no? De vencer, porque ninguna de las dos aficiones parece muy convencida. Ahora, hay factores que tal vez los acaben empujando a ello. Primero, desde luego que los dos se van a encontrar ya en la Pro D2, la segunda división francesa, y segundo, que tienen serios problemas económicos los dos clubes. Leíamos estos días que Biarritz está intentando forzar un acuerdo con su ayuntamiento, no para que le salve económicamente de forma directa, sino para que le compre una de las tribunas del estadio del estadio de Biarritz. Así que los problemas, ese tipo de problemas, si llega un momento en el que amenazan la continuidad o la solvencia de ambos clubes, pues tal vez les forzará a una fusión que desde luego se resisten como galos.
Sí, ¿verdad?
Como los galos de Sterling se resisten por los dos lados a culminar.
David, ¿tú qué opinas?
Bueno, como bien decía Mario, esa opción que intenta Biarritz de que le compre la tribuna del estadio de la Aguilera, pues es un llamamiento de ahogamiento. En varias declaraciones de diferentes personajes del rugby del sur de Francia comentaban que el rugby clásico, el rugby basket que llaman ellos, está en una crisis gordísima. Sufrió mucho auge con la entrada de dos magnates como son el de las gafas, Alain Affelou y Serge Camp. Y claro, han estado en presupuestos pues manejando hace 3 años cerca de los 20 y tantos millones de euros, pero los dos últimos años ha caído en picado, entre comillas, porque vamos, presupuestos de 15,8 y 16,9 millones de euros, pues bueno, a nosotros se nos antojan muy lejos, ¿no? Pero es cierto que ese intento de fusión no es de ayer, sino que llevan ya desde hace tiempo, precisamente con la entrada de estos dos magnates. Desde el 2007 o 2008 ya llevaban tonteando con esto, pero tiene razón Mario, hay una masa, hay un movimiento social que de hecho han llevado al presidente de Bayona, Manu Merín, ayer precisamente a desmentir que cualquier opción de fusión, porque estaba sufriendo amenazas personales en su familia y etcétera. Bueno, y luego aparte, Rodrigo, el tema de Biarritz es muy duro económicamente. Y no sé si es oficial o no, pero pues estaba ante una sanción administrativa y posiblemente bajaba a Federale 1, porque no había presentado las cuentas de la temporada 2012-2013, creo que era. Y de hecho había un plan de saneamiento donde los socios habían renunciado a cobrar las retribuciones del dinero que habían puesto en su día y etcétera, pero estamos hablando de un presupuesto negativo de casi 3 millones de euros lo que tiene el conjunto de Biarritz. La verdad es que ya termino, Rodrigo, la verdad es que el País Vasco en lo que se refiere a rugby está atravesando una crisis muy muy fuerte y está llevando a llamamientos de Sergi Blanco y etcétera, diciendo que hay que empezar a pensar si queremos jugar la Copa de Europa o la Copa de los Pirineos, porque además las regiones de Dax, de San Juan de Luz, de las Landas y etcétera, pues están teniendo bastante problema los equipos, están volviendo mucho al amateurismo, etcétera, y bueno, pues llega el momento que otros clubes han ido hacia las grandes ciudades y hacia buscar presupuestos y patronos de multinacionales, y aquí en el sur de Francia, pues se antoja más al rollo español, ¿no? El de exjugadores de rugby que tienen cierta posición, apoyan al equipo y etcétera, etcétera.
Es lo que os iba a decir, habrá que un día juntar a Blanco y a Merín y decirle, oye, ¿qué pasa con vosotros, no? Aquí, a ver si nos cuentan esa unión Y yo creo que va a ser bueno para los dos, al final se terminarán uniendo.
El tío de las gafas, el afelú este, debía de verlo venir ya porque ya se piró hace un año y de 3 o 4 millones que ponía de patrocinio creo que está ahora en 1 o así.
Claro.
O sea que ya debía de haber algo.
Ya debía haber algo. Mario,
a lo mejor
David.
En los aviones, en los viajes esos que hacía con paquetes, ¿sabes?
Mario, David, nada, muchísimas gracias por estar en el tercer tiempo y cuando queráis volvéis.
Muy bien, cuando gustéis, seguimos en contacto y nuevamente os agradezco muchísimo la oportunidad que me habéis brindado y un abrazo muy fuerte para todos y para David también, que hace mucho tiempo que no nos veíamos y que no hablábamos,
Eso estaba pensando yo, que me parece que fue en Edimburgo hace 3 años ya.
Sí señor, va pasando el tiempo.
Gracias
no
a los
más,
dos.
No estarás más mayor, David.
Ya, sí, y más gordo.
Eso imposible, David. Muchas gracias a los dos.
Felicidades, Rodrigo.
Un abrazo, gracias.
1, 2, 3, 4 We don't wanna be your enemy, but when we're on the field, it's red, white and green. Got beat by the Irish, got beat by the Scots, the French had a struggle, but you're the one we want.
Hola, soy Jesús Recuerda y escucho El Tercer Tiempo, una pasada de programa.
As long as we beat the English, as long as we beat the English.
En este Mundial, Luis Fuentes, sí derrotaron a los ingleses, ¿no?
En este sí, en este se los llevaron por delante y además, literalmente, hubo algún inglés que acabó arrasado como si hubiera pasado por encima un tren.
Mundial de 1995.
Eso es, el Mundial de Sudáfrica. Sí, ya hablamos en su momento cuando hablamos de Mandela y de esa historia tan preciosa que hoy recuperaremos un poquito respecto al rugby, la política, un momento histórico importante como el rugby participa de ese momento de una forma muy protagonista. Y es en este Mundial, es el primer evento grande que ocurre en Sudáfrica. Y el primer evento después del apartheid, que acaba al final, al principio de los 90.
Después de ser readmitida Sudáfrica, ¿no?
Exactamente, vuelve a la Federación Internacional en el 92. En el 94 hay elecciones, sale elegido Nelson Mandela. Y es este mundial en el que Nelson Mandela es una figura central, histórica. Y hay esta historia tan bonita en torno a Mandela, al apartheid, al final del apartheid.
Hay varias figuras muy importantes en este mundial.
Sí, vamos a ir
sociales
desgranando.
Como rugbísticas, ¿no?
Exactamente, es un mundial también, principalmente, es el último mundial amateur. Ya después del 95 se abre al profesionalismo el rugby y cambia. Ya es un mundial en el que yo creo que los que lo vimos en directo ya empezamos a ver que había unos físicos que eran distintos a los que habíamos visto hasta ahora. Ya la gente estaba mucho más grandota, más rápida, más fuerte. Y con la llegada del rugby profesional, esto ya era un amateurismo un poco encubierto, con la llegada del rugby profesional más adelante vuelve a cambiar el juego.
Equipos que participan en el mundial.
Bueno, 16 selecciones, como siempre, invitan a los, como hasta ahora, invitan a los cuartos finalistas de la vez anterior, que son un poco los clásicos, ¿no? O sea, lo que se mete Canadá, los 5 naciones, Nueva Zelanda, Australia, Samoa y Canadá, y tienen que entrar 7 plazas más porque los sudafricanos también entran y acaban entrando Argentina, Costa de Marfil, Japón y Tonga. Se queda fuera, por ejemplo, Fiji, o se queda fuera Zimbabue o Estados Unidos, equipos que han jugado tradicionalmente los mundiales.
Ajá. Cuartos de final, ¿quiénes pasan?
Bueno, van pasando más o menos los favoritos, salvo los míos. Siempre hablamos de esto, Irlanda se nos cae, llega a cuartos y cae en cuartos, ¿no? Van pasando los demás. Y las semifinales, que yo creo que es el punto álgido, porque hay un par de partidos muy, sobre todo un partido muy emblemático, Nueva Zelanda contra Inglaterra y Sudáfrica contra Francia. Queda un poco la élite del momento y con este cambio de generaciones.
Los franceses, un rugby bastante rocoso y físico, pero les gana Sudáfrica.
Sí, bueno, era el todavía tenían esta cosa del flair de sus Saint-André, de Sadurní, Philippe Sela todavía jugó ese mundial, pero intentan oponer un rugby más potente efectivamente a los sudafricanos, que ya llegan con estos físicos que ahora vemos normales, pero que en ese momento eran espectaculares, eran la primera vez que llegaban esos 3/4 tan grandotes y tan rápidos. Yo creo que es el primer mundial que empezamos a ver eso. Pasa Sudáfrica con relativa facilidad, digamos, o cómodamente, y se planta en la final después de ganar a los franceses, y en la otra semifinal es donde hay una de las historias grandes.
Yo creo que todo el mundo que recuerda el rugby o que le apasiona el rugby recuerda esta semifinal, ¿no? Entre Nueva Zelanda e Inglaterra.
Sí, yo creo que este mundial en general se recuerda por la irrupción de un personaje que es John Alomu, que es hablábamos de Will Carling en el mundial anterior como una estrella mediática, tal. Llega John Alomu, ya es una estrella al nivel de las grandes estrellas del deporte, como pueden ser los de la NBA o los del fútbol, lo que sea. Uh-huh. Alguien que atrae absolutamente todas las miradas. Llega solamente con 2 caps absolutas a los All Blacks, muy jovencito, y es un tipo que llega ya con 1,96 m, 120 kilos y una velocidad endiablada y una capacidad de cambiar de dirección y hacer contrapiés nueva en el rugby.
Decía totalmente eso, que nueva. Se hacía 100 metros en 10 segundos.
Sí, decía,
¿no?,
que tenía tiempos de velocista. Yo eso no, nunca, no sé si es parte de la leyenda urbana, pero viendo cómo corre. Claro, nunca le vemos corriendo en línea recta en un campo de rugby. Pero incluso cuando va en línea recta, tiene esa cosa que le salen pilieres, le salen segundas y los revuelca, los choca contra ellos y los tumba, los pone. Sí. Hay una imagen un poco posterior de Phil Vickery cayéndose de culo, literalmente, al chocarse contra él.
Nada menos que Phil Vickery, que sí, no es ningún mindundi.
No, no, efectivamente, no eran tipos blandos los que se chocaban contra él.
Hablas de Phil Vickery de Inglaterra, cogió un objetivo claro, Lomu, ¿no?, que eran los equipos ingleses.
Bueno, le mete dos ensayos a Irlanda en la fase de grupos. Contra Gales también hace por lo menos dos jugadas que son prácticamente un ensayo, que entrega la bola a un metro de la línea. Ensaya contra Escocia y llega a la semifinal contra Inglaterra y es el gran partido de Jon Alomu. Había descansado uno de los partidos anteriores para venir algo más fresco y es el partido en el que le mete cuatro ensayos a los ingleses, en el que coge a Tony Underwood, que la gente lo recordará del jersey, de la camiseta, y lo saca tres o cuatro veces del campo como si sacan un niño. Y en uno de los ensayos hay esa imagen mítica en la que sale Mike Catt, el zaguero inglés, un gran jugador, que le planta cara al último y le pasa por encima como si pisoteara un caballo pisoteando un balón. Es una cosa increíble, ¿no?
No se preocupa ni en hacer un contrapié, sino que le pasa
por encima. Era un poco también ese estilo revolucionario del que tenía. La gente bajaba a placarle muy bajo y salían rebotados. Parecía que no era... Hay imágenes de él contra los franceses de en partidos de 6, 7, 8 tíos detrás de él. Y él corría y avanzaba metros y iba una especie de racimo de jugadores a la espalda. Pero bueno, los ingleses, sobre todo los hermanos Underwood, que pasaron muchas fatigas en ese partido, se lo tomaron con humor. Acabaron haciendo un anuncio junto de Pizza Hut en el que la única persona capaz de placar a Jon Alomu era la madre de los Underwood, que era esa señora tan graciosa que siempre enfocaba...
Le daba los ensayos.
Sí, exactamente, que era muy simpática, pues la única que consigue hacerse con Jon Alomu.
Los rivales después del partido no le querían ni ver. Es más, Will Carlin, ¿no?, dijo
no, que... Will Carlin dijo que era un freak, que es una palabra despectiva, aunque él lo que quería decir es una especie de monstruo de la naturaleza. Es alguien, dijo, cuanto menos le veamos, mejor. Cuanto antes se vaya de este deporte, mejor. ¿Por qué decía eso? Bueno, había grandes rumores que un tipo tan joven con esa proyección iba a acabar en el rugby profesional. ¿Qué pasa? Que el rugby se fue el profesional ese mismo año y Jon Alomu se queda y vimos a Jon Alomu muchísimo más, ¿no?
Bueno, ¿y la final dónde viste tú la final esta?
Yo esta final, te lo contaba antes, esto yo recuerdo perfectamente, la vi en Londres, me fui a verlo, yo tengo familia neozelandesa que vive en Londres y me fui a casa a ver la final con 14 neozelandeses de visitantes en casa de una sudafricana que acabó siendo la persona más feliz del mundo tras ese partido mítico con Mandela vestido de Springbok, que era la camiseta, digamos, de los rivales de la nación, del pueblo, de la comunidad negra en Sudáfrica. Esa historia tan bonita, que luego John Carlin hizo un libro y Clint Eastwood hizo una película. Esa historia increíble que ya hemos contado de cómo el rugby se encuentra en el centro de un momento histórico con cámaras que le ven desde todo el mundo. Bueno, ahí el rugby fue protagonista y todos estuvimos muy orgullosos.
Sí, Chester Williams, ¿no?, el único jugador negro de la selección, François Pinard, capitaneando, ¿no?
El capitán, y Joel Stransky, que mete todos los puntos en la final contra Mertens, otro gran pateador, en una final no muy vistosa, pero muy emocionante.
¿Y estos quiénes son?
Estos son, se hicieron llamar para este disco de Special AK, son los Specials, este grupo de ska de la nueva ola inglesa, de ese revival del ska que hubo en los 80 y a finales de los 70 y que duró un tiempo. Yo veo que te gustan porque te has venido arriba y has hecho ahí...
Estaba a punto de ponerme encima de la mesa.
Sí, sí, prácticamente, le ha venido bien a la mesa, hay que decirlo por otra parte.
Te esperamos la semana que viene con una nueva historia del Oval y con un nuevo Mundial.
Y el Mundial del 99, que ya aparecemos nosotros.
Rodrigo Contreras.
El tercer tiempo.
COPE. Estar informado. Now when I was a little boy, at the
age of 5, I had something in my pocket. Jorge Fuente es un pilier atípico, una especie en extinción. Pese a ello, su equipo, el Universidad de Burgos Aparejadores Rugby Club, le acogen y le quieren como es.
Como todos sabemos, el pilier es una posición especial y llena de tópicos, por supuesto. A todos nos viene a la cabeza la imagen del pilier tonelete, gran bebedor de cerveza y capaz de comerse una vaca si fuera necesario. Aquel que no ve más allá de las melés y los racks, los cuales usa para descansar, y que es capaz de pasarse un partido entero sin tocar el balón, y en caso de cogerlo, rápidamente irá a chocar contra el rival más grande. Pues muy bien, hoy vengo a hablaros de otro tipo de pilier, el pilier incomprendido. Este sujeto con el que yo me identifico quiere escaparse de todos esos tópicos. ¿El motivo? Pues yo no lo he descubierto. Somos muy felices en la melé, somos pilieres, lo sabemos y nos gusta. Pero algo nos hace mirar de reojo los entrenamientos a los tres cuartos. No nos conformamos con el mall y el pick and go. Queremos más, practicamos el pase aunque no nos salga e incluso alguna patada a sabiendas de que como des una en un partido, no volverás a jugar en toda la temporada. Desde luego que es una vida complicada. Por un lado vas al gimnasio, intentas cuidar tu alimentación, incluso bebes Coca-Cola Light. Pero eres pilier, está dentro de ti y en una barbacoa no hay quien te pare. Intentas hacer operación bikini, pero es utópico. Es una lucha entre lo que eres y lo que quieres ser. En los partidos la verdad es que todo es más fácil. Lo das todo con los delanteros en la melé y disfrutas de esa lucha de poder a poder. Aunque de repente nadie sabe cómo estás en el ala, preparado para atacar entre la mirada incrédula de tus compañeros tres cuartos y de la grada. Lo más probable es que si te llega el balón, lo único que hagas sea correr y chocar contra el rival. Y rara vez pasar para que tu equipo consiga un ensayo. La verdad que no es tan duro ser un pilier incomprendido. Mis compañeros me quieren como soy, que es lo importante. Y siempre podemos echarnos unas risas recordando aquella patada que intenté o aquel contrapié con el que me tropecé.
Nuestras redes sociales y correo para contactar con nosotros son Twitter, Tres Tiempo Cope, en el Facebook Tercer Tiempo Cope, y nuestro mail es eltercertiempo@cope.es. La pregunta de la semana que hemos lanzado era sobre la final de este domingo entre el Brac Quesos Entre Pinares y la Samboyana. Y preguntamos a quién veías ganador. Andrea Peláez y Fátima Moreno, que tienen buen ojo para los mensajes, nos lo cuentan.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Pues nuestros oyentes han querido contestar a esa pregunta que hemos lanzado en las redes sociales sobre qué equipo creen que será el campeón de la División de Honor, y la verdad es que tenemos unanimidad en Twitter. Juan Manuel Díez Rey dice que no tiene dudas, que el juego vistoso que siempre ofrece los samboyanos será el ganador, por lo tanto apuesta por la Unión Deportiva Samboyana, e Íñigo también apuesta por la Unión Deportiva Samboyana.
Hola Rodrigo, ¿qué tal? Pues por el contrario, nuestros seguidores en Facebook parece que apuestan más por el Brac, como por ejemplo hace Martín Miguel Costa, que dice, por cómo está jugando a día de hoy, creo que la final se la llevará el Brac. Es un equipo muy completo que no demuestra debilidad en su juego, bien sea con sus titulares o con sus reservas. Así que aquí, desde el Tercer Tiempo COPE, solo nos queda esperar a ver el resultado.
¿Sabías que el jugador inglés de origen samoano Manu Tuilagi se tiró en marcha al agua desde un ferry mientras una gira del equipo inglés en Nueva Zelanda? ¿Sabes por qué? Simple y llanamente, por una apuesta con sus compañeros de selección. Y hasta aquí ha llegado la 16ª entrega de El Tercer Tiempo. Nos volvemos a ver la semana que viene, ya sabes dónde, en cope.es.
Rodrigo Contreras.
El Tercer Tiempo.
COPE. Estar informado.